Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, ya sucedió lo que ayer anunciábamos. Como ya es costumbre, el Congreso de la República decidió debatir y aprobar importantes reformas legislativas mientras la atención de la mayoría estaba puesta en un partido de la selección peruana de fútbol. Horas antes del encuentro entre Perú y Venezuela por las eliminatorias, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por la congresista Marta Moyano, aprobó dos dictámenes que atentan uno contra la reforma electoral y el otro contra la meritocracia. Vamos a hablar primero del de la reforma electoral. Con 17 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, la Comisión aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas en los artículos referentes a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO. Lo que dice la ley actual es que los partidos políticos deberían definir sus listas de candidatos en elecciones primarias con la participación de la ciudadanía. La norma establece que estas elecciones primarias se deben dar solo bajo una modalidad: que los ciudadanos, afiliados o no a una agrupación política, participen con su voto en la elección de los candidatos a la presidencia y al Congreso. Sin embargo, el dictamen aprobado ayer incluye dos modalidades más para la futura selección de los candidatos de los partidos, lo que va en contra de la naturaleza de las PASO, que buscaban evitar que las cúpulas partidarias se sigan favoreciendo. Estas dos modalidades son las elecciones primarias con votos de los afiliados y con votos de los delegados. ¿Qué es lo que sucede ahora? Los dueños de los partidos, porque lamentablemente eso es lo que tienen la mayoría de partidos, eligen a sus candidatos de acuerdo a sus propios intereses. Y miren el resultado, ahí están los congresistas actuales como muestra de cómo funciona este sistema que ahora pretenden perpetuar. Se aprobó en la Comisión de Constitución modificar las PASO y básicamente desnaturalizarlas, mantenerles básicamente el nombre, pero volver a lo que teníamos antes. Y por otro lado, el fujicerronismo concretó este dictamen contra la meritocracia en la Defensoría del Pueblo que comentábamos ayer. En una votación bastante dividida, la Comisión de Constitución también aprobó el dictamen que modifica la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Este dictamen recoge algunas propuestas realizadas por el actual Defensor del Pueblo, José Gutiérrez, en su proyecto de ley que ha sido cuestionado porque debilita el principio de meritocracia dentro de la institución. El dictamen plantea que el Defensor del Pueblo podrá designar a sus adjuntos sin necesidad de que pasen por un concurso público de méritos, como sucede en la actualidad. Asimismo, con este nuevo dictamen, el Defensor del Pueblo podrá también designar a alguien de su confianza en la Secretaría Técnica de la Junta Nacional de Justicia, instancia importante que viene siendo atacada por el Parlamento, que busca la remoción de sus integrantes. Así, sin mayor debate, 10 congresistas votaron a favor de aprobar el dictamen, 4 en contra y 10 se abstuvieron. No llegaban a la mayoría. Debido al empate, la presidenta de la comisión, Marta Moyano, indicó que su voto dirimente era a favor. Entonces, finalmente inclinó la balanza a favor del dictamen, por lo que quedó aprobado. El fin de la meritocracia en la Defensoría del Pueblo. Ahora, estos dos dictámenes deben pasar al Pleno para su debate y aprobación final. Pero viendo lo que hemos visto en otras contrarreformas, es muy probable que los promotores de estas iniciativas logren un amplio consenso a favor de estas, porque la mayoría de congresistas está cortada con la misma tijera. Y hablando de congresistas, la Procuraduría ha denunciado a 3 parlamentarios por presuntamente legislar a favor de privados. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, formuló denuncia contra los congresistas Luis Camiche, de Perú Democrático, Jorge Luis Flores Ancachi y Luis Aragón, de Acción Popular, ante la Fiscalía de la Nación por presuntamente legislar a favor de empresas privadas. De acuerdo a la información brindada por la Procuraduría, se acusa a los legisladores de la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal y cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. En tanto, la Fiscalía deberá investigar a los 3 congresistas por la presentación y aprobación de iniciativas legislativas que habrían sido promovidas por empresas privadas. En el caso de Luis Aragón, en su calidad de expresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, viajó a España para el World Congress de Barcelona. En el caso de Jorge Luis Flores Ancachi, presentó en mayo de este año un proyecto para la exoneración de impuestos de importación y otros tributos para la adquisición de vehículos eléctricos a empresas que realicen inversiones en infraestructura de carga. Y finalmente, Luis Camiche habría recepcionado propuestas legislativas de empresas privadas para luego presentarlas como si fuesen de su autoría en la Comisión de Energía cuando era miembro de dicho grupo de trabajo. Bueno, hay que aplaudir a la Procuraduría, ¿no? Porque la Comisión de Ética está pintada en la pared y alguien tiene que hacer algo para evitar este tipo de conflictos de interés que se han vuelto el pan de cada día en el Congreso. ¿Los congresistas han llegado al Parlamento para legislar a favor de la ciudadanía o a favor de empresas particulares? Ya va siendo hora de que sinceremos las cosas y empiecen a caer los defensores de los intereses particulares en el Congreso. Y siguiendo con el Congreso, ahora vamos a mostrar la encuesta que publicó CPI el día de ayer y que tiene que ver el primer cuadro justamente sobre el nivel de aprobación a la gestión del Congreso de la República. La pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del Congreso de la República? La aprueba el 5,2%. La última vez que vimos una encuesta era el 6%. Parece que ha caído 8 décimas. Sigue en caída libre la aprobación del Congreso y la desaprobación está en 90,8%. Mientras que un 4% no sabe y no opina. 90% de desaprobación al Congreso de la República, y la verdad que está totalmente justificado. También se preguntó sobre la aprobación a la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Sobre el gobierno de Dina Boluarte, en términos generales, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando hasta el momento como presidenta del país? 9,4% la aprueba y 84,3% la desaprueba. Y bueno, hay un 6,3% que no sabe, no opina, pero este 84,3% se acerca mucho al 90% de desaprobación que tiene el Congreso, y es que básicamente son la misma cosa, ¿no? Congreso y Ejecutivo están, digamos, de la mano en una coalición en la que, a través de la cual están desmantelando varias de las reformas que se habían hecho. El gobierno dice, bueno, pero eso lo está haciendo el Congreso, es un poder independiente y por eso yo no digo nada. Bueno, podría decir algo, ¿no? Eso no sería una intromisión, sería más bien salir en defensa de los valores democráticos, pero ya vemos que están coludidos porque su principal interés es mantenerse hasta el 2026 juntitos y de la mano. Y hablando del Ejecutivo, ayer la presidenta Dina Boluarte tomó juramento al ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón, nuevo ministro del Interior, quien ingresa al gabinete en reemplazo de Vicente Romero Fernández, censurado debido a las críticas por su presunta ineficiencia en el combate contra la inseguridad ciudadana. Después de la juramentación del nuevo ministro, en una conferencia de prensa, la presidenta de la República se pronunció sobre la posibilidad de refrescar su gabinete ministerial encabezado por el primer ministro Alberto Otárola. A pocos días de cumplir su primer año de gestión, pese a la baja aprobación que tiene su gestión por parte de la población, que ya vemos está casi en 85%, la presidenta anunció que no hay prisa para hacer cambios. Pero escuchémoslo.
¿Por qué no realizar más cambios en el gabinete, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, o al ministro de Economía, Alex Contreras, quien negó y luego admitió la evidente recesión en la que nos encontramos? Hay que recordar que en casi un año de gestión, su gobierno tiene más del 80% de desaprobación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Acabo de decir que el Estado de Derecho para nosotros es muy importante y dentro de ello está el equilibrio de poderes, y el Congreso tiene una de sus funciones fiscalizar. Y en esa acción que el Congreso tiene, y nosotros la respetamos, ha sido censurado el ministro del Interior, y es por eso que hoy juramentamos al nuevo ministro. Respecto de refrescar el gabinete, todos los ministros están en constante evaluación, y esto incluye al Premier, así es que no tenemos apuros. El Perú y sus problemas es primero. Gracias.
Bueno, Alberto Otárola lleva a cumplir un año a la cabeza del Consejo de Ministros y a pesar de todo, es justamente esa permanencia en el cargo lo que hace especular a muchos, no solo de que Otárola es el poder detrás de la presidenta, sino que es el que tiene el verdadero poder, el que tiene más poder incluso que la propia presidenta de la República. Incluso se comenta que el nuevo ministro del Interior ha sido impuesto por él. Entonces, mientras Otárola siga moviendo los hilos, seguirá al mando de la PCM, aunque la aprobación del Congreso siga en caída libre. La aprobación del gobierno, perdón, bueno, la del Congreso también, y son aliados, ¿no? Entonces, ambos caen, pero Otárola se mantiene ahí incólume en la presidencia del Consejo de Ministros a pesar de todos. Cuando pensamos que la aprobación del gobierno tocó fondo, cae un poquito más todavía. Y bueno, ahora tenemos una entrevista con el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, sobre lo que aprobó la Comisión de Constitución el día de ayer, especialmente en lo referido a las PASO, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que han sido desnaturalizadas, aunque esto todavía tiene que pasar al Pleno, y también sobre el proyecto de ley que se ha presentado para eliminar de la competencia a los movimientos regionales. Sobre estos dos temas, básicamente, contesta el señor Iván Lanegra a Clara Elvira Ospina y Daniel Llovera en el programa Réplica de Epicentro TV. Veamos un extracto de la entrevista.
son partidos con unas militancias muy precarias. Lo que están proponiendo más bien es que la elección de los candidatos solo sea realizada prácticamente por los militantes, esos militantes tan precarios que señalas, tal como ha sido en las últimas elecciones. Los últimos claro. años ha sido básicamente el modelo. Más bien las primarias, entendiendo las primeras abiertas, ¿no? Que está en la legislación vigente, por lo menos hasta ahora sigue vigente, lo que más bien plantea es que ante esa debilidad de las militancias de partidos que son muy precarios, sean directamente los ciudadanos, de manera universal y obligatoria, los que terminen definiendo quiénes son los partidos que deberían competir y quiénes dentro de cada partido deberían ser los que tengan las posiciones preferentes en las listas congresales y quiénes deberían ser eventualmente los candidatos a la presidencia. Eso es muy importante, exactamente por lo que señalas, porque no hay partidos con militancias estructuradas, organizadas, digamos, de un número importante de la ciudadanía representada por los partidos. O sea, lamentablemente hoy nos pasa eso, ¿no? Los partidos tienen militancias que no representan, lamentablemente, en estos momentos, los distintos intereses y preocupaciones del país. Y lo que hay que hacer es reconstruir eso. Si tuviéramos partidos grandes, ¿no? Fuertes, bien estructurados, con presencia en todo el país, quizá las elecciones o primarias más bien cerradas podrían ser una cosa que funcione. Pero con partidos como los que tenemos, vamos a repetir lo que hemos visto en las últimas elecciones.
Ahora, ¿no podría uno, digamos, hacer un análisis contravidente, digamos, y decir que el hecho de que hoy tengamos tanta dispersión de partidos, de movimientos regionales, eventualmente esta medida, que es impopular, podría ser que se caigan algunos y que tengamos menos partidos y que esos partidos sean más fuertes? No lo sé. No sé si esa es de pronto una sí. salida.
Esto es bien interesante porque hay dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, tú puedes tener un sistema con muchos partidos, pero las reglas deberían llevar a que hayan más, cada vez más coaliciones y alianzas. Eso sí es un punto bien importante, o sea, porque la dispersión, la fragmentación tan grande, eso no genera muchos problemas, muchos costos. Pero para que haya esas alianzas, esas coaliciones, tienes que generar reglas que incentiven eso. Tienes que generar reglas que promuevan eso. De hecho, las primarias en muchos países sirven precisamente para resolver los problemas que tienen grupos que son, digamos, cercanos, pero que no tienen, digamos, no tienen necesariamente un acuerdo sobre quién debería liderarlos, para que a través de las primarias se decida quién lidera, por ejemplo, una alianza, ¿no? Quien tiene más votación, evidentemente es el que preside esa alianza. Entonces, y la otra cuestión que es clave es que haya, por ejemplo, incentivos para que se formen coaliciones, por ejemplo, que tengan facilidades, ¿no? Para obtener de mejor manera las vallas para poder mantener su inscripción o para mantener, digamos, o garantizar, ¿no? Su presencia en el Congreso. Entonces, por ahí puede haber efectivamente cosas que se pueden mejorar para potenciar eso. Pero lo que tenemos hoy en día, lamentablemente, es, un sistema en el cual las inscripciones de los partidos se utilizan básicamente como vías para presentar candidaturas en cada elección. Uh-huh. Y no con un interés de formar una organización política, realmente. Muchas veces las organizaciones políticas duran por eso, ¿no? Lo que dura, digamos, el periodo electoral, muchas, ¿no? Entonces, y luego inclusive los partidos que ganan elecciones después desaparecen, ¿no? Digamos, mira lo que ha pasado, por ejemplo, con el partido Perú Posible, ¿no? Mira lo que pasó luego con el partido PPK. Hay que recordar que existe un partido que se llamaba PPK, ¿no?
Claro, entonces, sí. Pero
muchas veces ni siquiera el partido que ganaba la elección presidencial podía presentar candidato presidencial en la siguiente elección.
Y el partido de Humala, ¿no? También.
Por ejemplo, también.
El Partido Nacionalista Peruano,
una votación muy baja en la última elección. Entonces, lo que hay que entender es que esto va a ser además un proceso. No se puede forzar la construcción de partidos ni reconstruir todo esto de la noche a la mañana ni por decreto. Eso no es posible. Pero las leyes, las normas deben ir generando incentivos para que ese proceso se lleve a cabo. Pero lo que ha pasado hoy es más bien mantener todo el sistema de incentivos y reglas que nos han llevado a la situación que tenemos hoy. O sea, lo que vamos a asegurar es que lo que hoy tenemos continúe. Y es más probable, inclusive, que la situación se agrave, como hemos visto en los últimos años.
Ajá. Otra cosa, el tema de los movimientos regionales. Sí. El plan es eliminar los movimientos regionales y que solo los partidos nacionales, digamos, puedan presentar candidatos. Entonces, los movimientos regionales emitieron un pronunciamiento, hay gobernador de Arequipa, es de movimiento regional, gobernadora de Lima, bueno, digamos, casi todos, gobernador de Ayacucho, todos son movimientos regionales. Entonces, pero también, por otro lado, sabemos que los movimientos regionales son, en muchos casos, industrias electorales, digamos, empresas que venden para que avalen a un candidato. ¿Cómo tomamos partido por uno o por otro bando en esta polémica tan complicada?
Bueno, por ninguno de los dos, en realidad. A ver.
¿Cuál primero, es el camino?
Primero, hay que entender que los movimientos regionales no se pueden presentar a las elecciones generales, o sea, no pueden presentar candidatos al Congreso, solamente los partidos políticos. El mundo de los movimientos regionales son las elecciones regionales y municipales. Ese es el mundo de los movimientos regionales. Uh-huh. Pero hay un problema, o sea, en realidad, cuando se pensó en el movimiento regional, se tuvo la idea, primero, de abrir el sistema para que hubiera, pues, una representación más cercana a las preocupaciones directas de la población, en la ciudadanía, en los departamentos del país. Ese es el objetivo cuando se abrió eso. Además, recordarás que fue en el contexto de la aparición de las elecciones regionales, que antes no teníamos, ¿no? Y que apareció como una nueva línea de democracia en el país. Sin embargo, y eso es, hay que decirlo, no se crearon incentivos para que los movimientos regionales tuvieran la necesidad de ir aliándose con otros movimientos e ir conformando estructuras que ya se parecieran más a partidos políticos. Es decir... Por ejemplo, ahora hay discusiones donde se dice, por ejemplo, mira, deberíamos tener una regla que diga, ok, si tú tienes un movimiento regional, puedes estar, pues, compitiendo a nivel departamental, pero si tú quieres dar un salto o quieres, digamos, ir a algún nivel nacional, tienes que estar obligado a formar coaliciones de movimientos regionales que tengan una representación mínima muy similar a lo que se le pide a un partido político. E ir empujando un proceso, ¿no?, De construcción desde abajo de nuevos partidos políticos. Digamos, por ahí, yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Pero pensar de que eliminando los movimientos regionales y dejando solamente los partidos se resuelve el problema, pues no es cierto. Y dejando solamente los movimientos regionales sin establecer estructuras de cambio para que se vayan convirtiendo en estructuras más serias, más sólidas y con alcance nacional, digamos, si no hacemos también eso, también nos vamos a quedar con un problema, ¿no?
Pero el problema es que para los partidos políticos nacionales es que no están presentes en muchas regiones,
muchas
provincias.
A veces entonces, ni Lima, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué va a pasar con esas representaciones? ¿O qué va a pasar con las provincias que no están representadas? Con los distritos que no están representados.
Sí, pero para empezar, ese mismo problema se presenta a nivel regional. Es decir, también los movimientos regionales tienen dificultades para
y este problema entonces va a ser ahora de carácter nacional. Lo que es ahora regional va a ser ahora de carácter regional.
Por eso digo que la solución no es ni quedarnos con los modos de partido solamente, ni mantener el sistema actual de movimientos regionales sin incentivos para construir estructuras más fuertes y además que empiecen a escalar a nivel nacional. Yo creo que hay que crear un modelo en el cual los movimientos regionales puedan tener, primero, incentivos para tener una permanencia mayor y, segundo, ir construyendo estructuras macroregionales, por ejemplo, ¿no?, que vayan permitiendo ir a un sistema de representación más amplio y más presente en el territorio. Pero lo que dices, Daniel, es completamente cierto. Los partidos, la gran mayoría de ellos, carecen de un alcance nacional real.
¿Y cuál crees que ha sido la lógica o cuál crees que es la lógica de estos grupos en el Congreso para prácticamente borrar del mapa a los movimientos regionales?
Porque, digamos, reduce competencia, para empezar, ¿no? Porque reduce competencia, pero además no solamente competencia electoral, también competencia respecto de quienes van a ser candidatos.
Bueno, es muy probable que la Comisión de Constitución termine aprobando también este proyecto que pretende eliminar a los movimientos regionales para que no puedan postular a gobiernos regionales y alcaldías, solamente puedan los partidos políticos de alcance nacional, que son justamente los que están en el Congreso. Por eso dice Iván La Negra que con esto eliminan a la competencia y solo ellos van a poder postular también a las alcaldías y gobernaciones. Esto seguramente va a ser aprobado en Constitución y luego va a pasar al Pleno, donde también es muy probable que lamentablemente se apruebe, porque están haciendo una contrarreforma en toda regla, especialmente en temas electorales, porque lo que quieren es volver al sistema que había antes e incluso retroceder aún más. Pero vamos a ver qué sucede. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.